Hola, ¿qué tal, mis colegas primates? Bienvenidos de nuevo a este podcast del sábado de Escepticismo Racional. Estamos aquí de nuevo con un nuevo invitado y en esta ocasión el podcast lo quisimos transmitir este día, este domingo en la, por a mediodía aquí en Hora de México, porque vamos a hablar con Manel. Manel es de España, entonces pues para poder acomodar algunos horarios decidimos hacer el podcast el día de hoy. Y bueno, antes de empezar me gustaría decirles a todos que pues gracias por estar aquí primeramente, apoyar aquí el espacio Escepticismo Racional para que se puedan hablar sobre estos temas que pues casi nadie habla, ¿verdad? Entonces aquí estamos tratando de darle difusión a todo esto. Vamos a hablar sobre ateísmo y humanismo secular, entonces vamos a dejar que Manel se presente y pues nos platique un poquito de este tipo de cosas. Antes de eso, quisiera decirles que si no siguen aún la página y las redes de Escepticismo Racional, este es el momento. Estamos aquí como Escepticismo Racional en Facebook, en YouTube, en Spotify. Ya estamos subiendo los episodios para que nos sigan, por favor, y pues puedan escuchar si es que no tienen oportunidad de hacerlo el día de hoy. Bueno, Manel, ¿cómo estás?
Encantado de estar aquí contigo, Alan, y con toda la gente. Muchísimas gracias por invitarme, es un placer. Pues bueno, en cuanto a mí a presentarme, pues bueno, soy Manel, tengo el canal Razón o Fe, y hace un par de años decidí abrir este canal porque veo que no se habla de estos temas, lo que decíamos, ¿no? De responder las grandes preguntas, las grandes cuestiones desde un punto de vista racional, humanista, ateo. Y yo creo que esto es a mí me inquieta muchísimo porque yo pienso que deberíamos estar todos fascinados con la realidad. Yo creo que la realidad es absolutamente fascinante. Y el hecho de que no estemos fascinados con ella, creo que algo pasa en nuestra visión. Creo que las visiones que tradicionalmente se nos han dado, se nos han explicado sobre las respuestas a las grandes preguntas, son visiones dogmáticas, visiones religiosas, visiones místicas, sobrenaturales. Y esto creo que no es satisfactorio para mucha gente, aunque lo sigan. Y por eso pienso que es importantísimo hablar de todos estos temas desde un punto de vista racional, humanista y ateo. Y bueno, estoy encantado de estar aquí contigo para hablar de todo ello. Muchas
Claro,
gracias por
claro.
invitarme.
Oh, es un placer tenerte aquí, pues, para poder compartir estos temas y, pues, en general, pues, aquí lo que buscamos, precisamente, como dije hace un momento, es que podamos entender que, pues, que estas cosas se tienen que hablar, ¿no? Y que hay más del mundo que tal vez no conozcamos, pero que somos parte todos de ello y pues, a nosotros nos gustaría mucho saber en qué consiste, ¿no? Porque hay muchas organizaciones de humanismo en el mundo. Más no tienen la difusión o la apertura que en general pues tienen otras pues instituciones o organizaciones. Entonces, pues adelante. ¿Qué tal si nos platicas un poquito más de la historia del humanismo, cómo se ha presentado y qué tanto ha crecido a lo largo del tiempo?
Sí, pues bueno, el humanismo es una visión. La respuesta corta a qué es el humanismo sería una visión racional, crítica, científica y ética de la vida, ¿vale? Luego la definición un poco más clara ya, que es la que se da en las asociaciones humanistas, en las páginas que hay multitud en Internet, ahora las comentaremos, es que es una visión ética y democrática de la vida que afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas. El humanismo busca una sociedad más humana a través de una ética basada en valores humanos, promoviendo el uso de la razón y la libre investigación de las capacidades humanas. Y no es teísta, no acepta visiones sobrenaturales de la realidad. Como respuesta más larga tendríamos la Declaración Humanista de Ámsterdam, que es un manifiesto muy cortito, dos páginas de texto, donde se explica todo esto un poco más detallado, ¿no? Y todo esto se puede ver en las páginas humanistas que hay en el mundo. Hay muchísimas organizaciones, hay, pues, yo creo, casi 200 asociaciones humanistas en el mundo. Y las principales son Humanists International. Ahí hay, pues se puede ver un listado de recursos, de asociaciones, de todas las actividades que hacen. Y la otra es la Federación Humanista Europea. Ahí también, esta es lo mismo, pero solamente a nivel de Europa, ¿no? Bueno, estas organizaciones humanistas tienen representación en Naciones Unidas, tienen representación en el Consejo de Europa, o sea, tienen voz en organismos muy importantes donde se están legislando, donde se está atendiendo a estas necesidades de convivencia pacífica entre las diferentes formas de ver el mundo, ¿no? Porque en muchos países del mundo sabes que esto no es así. Trabajan en muchísimos ámbitos las asociaciones humanistas. Tienen funciones educativas, funciones de divulgación, de conocimiento, y también una función muy importante de velar porque haya paz y no haya persecución a nadie por sus ideas, por sus creencias, por su ateísmo, por su humanismo, cosa que desgraciadamente pasa en todo el mundo. También tienen sus organizaciones de caridad y todo. O sea, viendo estas dos páginas, Humanists International y la Federación Humanista Europea, se puede uno hacer una idea de todo lo que está pasando, que es increíble que en España y Latinoamérica apenas conocemos, están humanistas de Puerto Rico, están humanistas de Guatemala, no sé si me dejo alguna otra organización en Latinoamérica. Pero en general es un movimiento del cual nos estamos quedando fuera y es una lástima porque tiene muchísimo que aportar.
Así es. Y pues aquí la ventaja es que fuera de lo tradicional, ¿no? Ya están surgiendo como quiera este tipo de asociaciones y lo bueno de todo esto, al menos desde mi perspectiva, es que se abre la oportunidad para que, por ejemplo, personas como tú que dices, oye, bueno, lo platicábamos, ¿no? Las personas en algún momento salen, ¿no? Salen de esa comunidad religiosa, ¿no? Y dices, en general, pues la necesidad de ¿cómo lo podríamos decir así? De reemplazar esa comunidad con otra, pues están los grupos humanistas, ¿no? En donde se puede encontrar un sentido a la vida, dándole valor a las personas, dándole valor a la humanidad, sin dejar de pertenecer a un grupo, ¿no?
Sí, y también muchas más cosas. Por ejemplo, hay ceremonias humanistas de celebraciones de nacimiento, de celebraciones de bodas, de funerales, que nos chocan muchísimo porque imagino que también ahí en México será muy escasas las celebraciones de este tipo de ceremonias que se hacen por unas personas que no sean religiosas, ¿no? Normalmente las bodas, y bueno, en España, por ejemplo, las bodas religiosas han caído, son el 20% solamente, pero los funerales siguen siendo casi todos religiosos. Y bueno, las asociaciones humanistas hacen este tipo de función, ¿no? De crear estas ceremonias para que uno pueda, estos momentos importantes de la vida, darles un sentido, una celebración desde un punto de vista no religioso, ¿no? También hay un voluntariado muy importante humanista, en voluntariado y gente profesional en hospitales, en universidades, en cárceles, en el ejército, en muchos sitios donde hace falta, donde hay personas religiosas que te ofrecen su apoyo personal, pues está también el voluntariado y el profesional humanista que te ofrece su ayuda personal, no como un psicólogo, sino el tipo de consuelo que tú buscas, que la gente religiosa busca en sus ideas religiosas, pues que también tenga, porque una persona que, por ejemplo, es atea y está en un hospital, pues tiene un servicio de sacerdotes que pueden venir a ayudarle, a consolarle, a prestarle un apoyo personal, pero esto no, si no eres religioso, pues no tienes nada. Y esto en muchos hospitales de Europa está funcionando y es tremendo. O sea, hay un trabajo por hacer tremendo. También está Humanists UK, o los humanistas del Reino Unido. Buah, estos hacen una labor tremenda en ese sentido. Dan sus cursos de formación. Yo fui a un curso de formación para el voluntariado humanista y es tremendo cómo te enseñan a prestar un apoyo personal y empático a otras personas. Esto ni siquiera se plantea, ¿sabes? Entonces, es importantísimo. Yo creo que también, por lo que te decía de la fascinación, ¿no? O sea, si tú miras la realidad y la vida que tenemos, a no ser que estemos sufriendo algo tremendo, lo que sabemos que está pasando, o sea, que hace miles de millones de años hubiera algo que se ve desde aquí como un Big Bang, una gran explosión, y luego se han ido formando galaxias, estrellas, planetas, y al final, que sepamos nosotros en este planeta, hemos desarrollado la vida, se ha desarrollado la vida, la conciencia, estamos hablando tú y yo a través del océano en tiempo real. Esto, a quien lo cuentes, diría, bueno, esto es fascinante lo que está pasando, la realidad que conocemos, sin embargo, no estamos fascinados. Yo creo que porque
se ha normalizado.
Tenemos miedo.
También
sí,
se ha normalizado.
Tenemos un miedo a hacernos estas preguntas, ¿sabes? Porque las respuestas que se nos han dado tradicionalmente no nos han satisfecho y tenemos un miedo a la muerte, tenemos un miedo al infierno, a las personas que son religiosas, incluso a mucha gente que no es religiosa tarda en quitarse el miedo al infierno. Y creo que hay todo un mundo y una forma de ver la vida por descubrir en el ateísmo y en el humanismo que es una lástima que no se esté hablando más, pero bueno, afortunadamente ya hay varios canales que estamos promoviendo en castellano esto, traer a gente a hablar para traer a gente para hablar de estos temas, y me parece genial, se está creando una comunidad, la gente empieza a tener más referencias y me parece tremendo.
Sí, claro, de hecho, aquí, bueno, Manel, él tiene su canal en YouTube donde hace así charlas como las que hacemos nosotros con otras personas hablando sobre temas distintos. Yo creo que él es uno de los pocos que en español hace este tipo de contenido de poder compartir con personas con esta ideología, ¿no? Compartir hacia el mundo, que pues somos muchos más de los que parece. El detalle es que en general no se habla. Ese es el problema, que no se habla. Y por eso es tan importante, tan importante canales como los de Manel, como los de Herejes, por ejemplo, que Manel estuvo ahí hablando con ellos. Estamos tratando de hacer aquí nuestra lucha también de poder comunicar este tipo de cosas en una plataforma distinta como lo es Facebook. ¿Para qué? Para que esto pueda llegar a más personas y podamos darnos cuenta de que pues el hecho de que no... Bueno, hay un detalle, el ser ateo no te hace humanista, ¿verdad?
No necesariamente. O sea, yo creo que ambas palabras son muy necesarias. Y aunque el ateísmo tiene muchos problemas, porque esa palabra se define de formas muy extrañas, hay quien dice, ateo es el que niega la existencia de Dios. O sea, que te meten un problemón ahí de repente y dices, oye, a ver, tus argumentos para negar a Dios, ¿no? Yo creo que una definición más amplia es la que da Wikipedia, que es la más sensata, es una persona que no cree en Dios, ¿no? Pero bueno, una persona puede ser atea y no tener una visión escéptica, racional, humanista de la vida, ¿no? Creo que por eso también el concepto del humanismo es necesario, ¿no? De hecho, en la declaración de Amsterdam se habla de que es, y el humanismo quiere ser una alternativa a las religiones. Y dices, bueno, ¿hace falta una alternativa? Bueno, yo pienso que la gente cuando deja la religión sí que se encuentra en una situación, pues lo que decías tú antes, de falta de comunidad, de también de desamparo, de, claro, de tú creerte que eres inmortal, tienes un alma y vas a vivir eternamente una vida de felicidad, a darte cuenta de tu dimensión humana. Pues esto para muchas personas puede ser bastante fuerte, ¿no? Hay, de hecho, asociaciones como Freedom from Religion y Recovery from Religion en Estados Unidos que también tienen sus versiones en español, aunque no son muy conocidas, pero bueno, aprovechamos para que la gente las busque, ¿no? Que ayudan a la gente, ¿no?
Pertenecen a la ACA, no ellos. La Asociación de Ateos de California, ¿no?
Sí, bueno... No, creo que son más amplias, creo que son más amplias. Son a nivel de estatal en Estados Unidos.
Ok.
Sí. Y bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando nos bajamos del pedestal, o sea, la humanidad ha bajado del pedestal en la que se ha creído que estaba, porque conforme fuimos evolucionando parece que nos creíamos los amos del mundo, lo mejor, el universo estaba hecho para nosotros, ¿no? Pues vimos que, bueno, que la Tierra no es el centro del universo, que el universo es mucho más grande de lo que creíamos, que no fuimos creados, ¿no? Lo de Darwin, la evolución fue un golpe tremendo para la gente. Y dije, ostras, somos animales. Y luego, no somos inmortales. Entonces, claro, las visiones que han ido evolucionando de concepciones mágicas de la realidad, de concepciones sobrenaturales, religiosas, místicas, dogmáticas, pues nos han dejado un legado de una visión muy irreal, pienso yo. Y creo que sí que necesitamos sustituir, o sea, una persona que sale de la religión sí que necesita otra comunidad, otro tipo de gente. De hecho, ya te digo, yo salí de la religión hace muchos años y bueno, pues digamos, iba por libre, no estaba metido en ninguna asociación ni en nada. Pero bueno, luego con esto del canal y el humanismo, pues me he relacionado con gente y bueno, la cosa cambia del cielo a la tierra, ¿no? Valga la redundancia, valga la expresión. Y bueno, te encuentras que conocer a otra gente, empezar a hablar de otras cosas, como si existe un libre albedrío, como si existe un yo, como plantearte la ética desde un punto de vista dialogado, razonado, consensuado, pues todo esto es una riqueza que nos estamos perdiendo y creo que hay muchísimos problemas que la religión y otras visiones sobrenaturales nos están dejando que es necesario ir reemplazando con una visión pues esto, racional, crítica, científica y ética de la vida.
Así es. Y de hecho, algo que me llama bastante la atención con lo que dices, Manel, es que, por ejemplo, ese reemplazo que hay, que debe de haber de la religión hacia otra perspectiva de la vida, dejando la creencia, ¿no?, popular a un lado, me he dado cuenta, y esto no sé si lo has notado tú últimamente, sobre todo a partir de la pandemia, es que mucha gente dejó de creer en la religión por la... por la desconfianza, ¿no? Porque pues dices, ¿cómo es posible que el mundo se ponga de esa manera, ¿no? Entonces la gente empezó a desconfiar. Pero tan curioso como por decir, bueno, ya la gente se está dando cuenta, ¿no? Hasta cierto punto que las cosas no son como creían y pueden estar abriendo los ojos. Pero lo más curioso es que muchas personas pasan de un punto muy irracional hacia otro punto más irracional, que sería, por ejemplo, no sé si tú lo has notado y no voy a decir nombres para no promocionar esos lugares, pero se han ido a, por ejemplo, a páginas o a espacios donde se habla de temas muy conspiranoicos, pero conspiranoicos terriblemente exagerados, ¿no? Hablando de que los extraterrestres, que son unas personas que están tratando de salvarnos y otros que nos están tratando de conquistar y que los, no sé qué, los Illuminati. O sea, yo decía, yo cuando lo veía decía, pues qué absurdo, ¿no? Pero cuando tú ves esos canales o esos espacios, al día que suben un video, dices, ya tienen 200.000 vistas y la gente comentando como si esto fuera una cosa totalmente real y dices, ¿cómo podemos quitarle? O sea, yo creo que antes de quitar la religión, hay que educar a las personas a saber diferenciar entre el pensamiento mágico y la realidad, ¿no? Porque decir, es que se salen de la religión, pues pueden salirse de la religión y volverse conspiranoicos, ¿me explico?
Sí, hombre, claro, es que más que simplemente salirse de la religión o dejar de creer, es adoptar una visión racional. Y es cierto que no solamente son las religiones las que promueven visiones irracionales y que no tienen ninguna base en la realidad. Hay muchísimas, muchísimas corrientes de pensamiento que son tremendas, ¿no? Yo creo que todo esto es mucho más contraproducente de lo que la gente se cree. Por ejemplo, creer en un ser todopoderoso que te protege, esto lleva a todo tipo de irresponsabilidades, desde graves, como hemos visto en la pandemia. Gente dice, no, a mí me protege el COVID, yo no necesito, me protege mi Dios del COVID, yo no necesito mascarilla, no necesito cuidarme, porque vamos, estamos viendo muchísimos casos en la prensa de comportamientos de gente religiosa que solamente cree en su Dios y su Dios lo sabrá. Esto hay muchísimos ejemplos y sin ser cosas tan graves, pues hay cosas mucho más sutiles como, bueno, si tú crees que alguien está cuidando de ti, por mucho que lo creas, no vas a tener la misma responsabilidad en tu vida, ¿no? Estás esperando una ayuda que no va a llegarte y luego lo vas a interpretar cuando pase algo bueno, lo vas a interpretar como tu Dios, siempre sea una explicación que al final todo se hace cuadrado de una forma ilógica. Y bueno, creo que esto es tremendo y que es necesario, es urgente que la gente que tenemos esta visión hablemos, porque mucha gente, y en muchos países sobre todo, quien tiene una visión racional y atea, pues parece que tiene que callarse, tiene que respetar, ¿no? Como entre comillas, respetar. Y quedarse al margen y pues nada, seguimos dejando que se apoderen de muchísimos ámbitos de la sociedad, de las leyes, incluso las ideas religiosas, ¿no? Y mucha gente dice, no, pero yo no creo y hago lo que quiero. Ya, bueno, tú haces lo que quieras, por citar un ejemplo. La eutanasia solamente está permitida en 6 países en el mundo. Uno de ellos, España, hace poquísimo. Por fin se ha conseguido. Entonces, esto es una situación en la que hay un sufrimiento bestial. Y la gente no tiene el derecho a terminar con ese sufrimiento y acabar con su vida cuando quiere, de una forma tranquila y sosegada y voluntaria. Y tiene que estar sufriendo lo indecible años y años, el tiempo que haga falta, porque el pensamiento religioso ha hecho que en la sociedad no se admita este pensamiento. Es algo que la gente no se da cuenta. Y muchísimas cosas, ¿no? La religión en las escuelas. Hay muchísimas cosas, tío, que muchísimos problemas que crean las religiones y las creencias en algo sobrenatural que hay que desvelar y hay que hablar y hay que dar alternativas, ¿no?
Así es. Quiero aprovechar nada más para comentarles a las personas que nos están viendo que si van a están viendo la transmisión desde la página Libres de Dioses e Invítame a Pensar, primeramente pues darle un agradecimiento a estos dos espacios que nos prestan aquí las páginas para poder hacer la transmisión, pero sí les pedimos que si quieren pues compartir su opinión lo puedan hacer directamente desde la página de Escepticismo Racional, ya que desde esa página es donde estamos leyendo los comentarios para poder responder sus preguntas o lo que tengan que decir. Y pues aquí nosotros, entre Manel y yo, vamos a responder lo que podamos, ¿eh? Bueno, ahora respondiendo a lo que me comentas, viéndolo ya desde tu perspectiva humanista, ¿no? ¿Tú crees que la religión, o sea, tú tienes la visión de que la re religión debería desaparecer por completo?
Yo pienso que sí, porque fíjate, hay una cosa que pasa que las religiones no simplemente dicen, bueno, mira, promovemos estas cosas buenas y ya está. No, no. Todas las religiones tienen un castigo, aunque no lo sea, hasta, incluso el budismo que dices, bueno, no te castigan, ostras que no. Si no sigues tus preceptos, podrás estar siempre atrapado en la rueda del karma y todo esto, y la reencarnación va a estar ahí sufriendo hasta que si no, no llegarás al nirvana. Si no. Entonces, pero bueno, fundamentalmente en las religiones cristianas, que es las que conocemos nosotros, y la musulmana, si tú eres ateo, eso es un pecado, eso es un atentado contra Dios. Eso está escrito en el catecismo. Alguien me preguntaba, ¿dónde dice eso? El catecismo de la oficial de la Iglesia Católica dice, el humanismo es un pecado contra la dignidad de Dios, o algo así. Pero el humanismo, perdón, el ateísmo es un pecado. Entonces, claro, esto, ostras, esto es terrible. O sea, como si dijéramos, no, no, si no eres humanista, madre mía, no eres humanista, vas a sufrir y tal y cual. No, tío, no decimos esto, ¿sabes? O si no eres ateo. Eso solamente por ese hecho, el miedo que infunden las religiones ya es bestial. Luego hay un clasismo bestial. Pero mira, la misa de Requiem dice: confundidos los malditos y arrojados a las crueles llamas del infierno, reclámame junto a los benditos. O sea, ostras, o sea, los malditos al infierno y los buenos iremos al cielo, los malos al infierno. Imagínate lo que está creando ya. Hay muchísima gente, esto en España a lo mejor a la gente le parece, para nadie, porque en España la religión se ha diluido mucho, se ha hecho mucho más abstracta, no tan concreta, ¿no? Pero cuánta gente, yo he hablado con bastante gente de Latinoamérica, que, sobre todo jóvenes, que están asustados porque dicen, es que no creo en Dios, me he hecho ateo y tengo miedo de ir al infierno. ¿Esto cómo puede ser? O sea, te ofrecen salvación de algo, de un problema que ellas mismas te crean, las religiones, ¿sabes? Como la mafia, ¿no? Que te vamos a proteger de lo que te haremos si no dejas que te protejamos y no nos das el diezmo, no nos das, ¿sabes?
Sí,
Hay bar...
me encanta el meme de, no sé si lo has visto, ¿no? Donde está Jesús tocando una puerta. Sí lo has visto, ¿no? Que dice,
Sí.
ábreme, ¿abrirte para qué? Para salvarte. ¿De qué? De lo que te voy a hacer si no me dejas entrar, dice.
Claro. De todo esto luego la gente se intenta escapar de estos razonamientos diciendo, no, no, pero nadie, Dios no te envía al infierno, vas tú porque quieres, porque no quieres avanzar. Claro, hombre, yo, estos razonamientos son increíbles, ¿no?
Me da mucha
Es
risa
que
porque
la...
me comentaban a mí en alguna ocasión que decían, es que, ¿por qué promueves tanto el ateísmo si países ateos como Corea del Norte, dicen así, tienen un país así tan, tan cerrado y tan violento? Y yo digo, a ver, ¿realmente crees que Corea del Norte es un país ateo? Ponte a pensar, y tiene todos los elementos de ese país en donde adoran a un dios o a un líder,
Adoran a un líder, sí.
tal cual se le pide que se le adore a Dios. Están dos premisas perfectas. Tú puedes vivir tranquilamente y no te vas a morir mientras hagas lo que el líder quiere. Cámbiale al líder por Dios y es la misma cosa. No te vas a ir al
Sí.
infierno si tú haces lo que el líder, o sea, Dios quiere. O sea, realmente Corea del Norte es un país teocrático. Nomás que ese
Sí.
Dios cambió de ser un ser celestial a ser un humano. Es lo mismo.
Sí,
Hay
sí, sí, sí.
castigo, o sea, puedes vivir. Y dices, imagínate que le diga a una persona, pues tú te fusilaste solo. Porque pues no quisiste hacerle caso a Kim Jong-un, por ejemplo, dices no. O sea, no, no va por ahí, ¿no? Entonces,
Sí, sí,
claro
sí,
que
sí.
no.
Sí. También todas estas disonancias cognitivas, ¿no? O sea, las diferencias entre lo que tú ves en tus creencias y lo que tú observas en la realidad que tiene la gente que está metida en una religión es tremenda. O sea, ver la mano de Dios en todo lo que se ha creado, o sea, que el mundo es una creación de un ser infinitamente bondadoso, vamos a ver, esto choca con luego todo lo que tú ves que pasa en el mundo y dices, pero esto cómo puede ser obra de un Dios, ¿no? Esto es un mundo natural que, bueno, pues aquí estamos intentando poner orden y hacer, llevar una vida lo mejor que podamos, pero no hay nadie que nos esté guiando. Entonces, creer esto, creer que hay alguien que está velando por ti. También no aceptar el hecho de que vas a morirte o la muerte de otros. Mucha gente deja de creer cuando muere alguien cercano y dice, ostras, ¿esto entonces qué pasa? Y deja de creer. O tampoco acepta la muerte de la persona. Yo, la gente que conozco religiosa, en general creo que acepta la muerte de otra persona de una forma muy diferente. O sea, porque ni se lo acaban de creer que estén en el cielo, ni aceptan que ya no la van a ver. Y creo que si tienes una visión directa, racional, es mucho más sencillo asumir las cosas. Si eres consciente desde siempre que la vida se termina y ya está, pues bueno, cuando llegan los momentos duros, creo que estás mejor equipado para llevarlos.
Sí, totalmente. Entonces, pues ya vimos la opinión de Manel. Yo, desde mi perspectiva, yo creo que, o sea, yo estoy de acuerdo con que hay que quitar el pensamiento religioso y todo eso, pero yo siento que también sería una imposición quitar la religión
No, no, claro.
del
Claro,
medio, ¿no?
esto no tiene que ser, claro, esto no puede ser de ninguna forma autoritaria ni con amenazas como se ha impuesto la religión, porque la religión se ha impuesto, no por decir, mira, oye, qué bonito, y la gente ha dicho, ah, qué bien. No, hombre, no, esto ha sido a base de decirte, mira, si no participas en esto, te vas a ir al infierno. Si tú a una persona dijeras, mira, está ahí Dios y cuando mueras tendrás una vida de felicidad y tal y cual y tal, dirías, hostia, pues de puta manera, si tú dices eso, bueno, yo no sé si creérmelo, pero bien, ¿no? Dices, no, no, pero es que si no te lo crees, si no haces lo que te dice, entonces puedes ir al infierno y tener una eternidad de sufrimiento. Ostras, esto es coaccionar a la gente, esto es extorsión. Entonces, no podemos hacer lo mismo, no podemos decir, no, no, hay que quitar las religiones, no, hay que promover este tipo de pensamiento. Yo creo que por fortuna, conforme va aumentando la capacidad de comunicación de la humanidad, todo el mundo va conociendo otras religiones y dice, bueno, esto es un cuento, y probablemente el mío también sea un cuento, ¿no? La comunidad racional, humanista, atea, se ve que, claro, que cuadra muchísimo más con la realidad y entonces dice, ostras, pues, no sé, la visión científica parece que está calando muchísimo más en todas las sociedades del mundo, ¿no? Yo creo que al menos los números de religiosos en España van bajando a un paso bastante bueno y en Europa mucho más pronunciado aún. Yo creo que Latinoamérica irá detrás y en Estados Unidos también, que es un país que fue fundado por gente muy religiosa y es un país muy especial, también hay un gran porcentaje de jóvenes que ya los llaman los nones, los que cuando han de marcar religión marcan ninguna religión, que son un 30%, un 33% de los jóvenes. Creo que esto va a suceder, está sucediendo a una velocidad no tan rápida como nos gustaría, pero está sucediendo. Y por supuesto no va a ser de ninguna forma una imposición. O sea, está claro que uno puede pensar y creer lo que quiera y hacer sus cosas, pero lo que sí que deberíamos también luchar es porque lo que trabaja también el humanismo secular es por la separación de las iglesias y los estados, porque es bestial la cantidad de dinero y recursos de todo tipo que se dedican en casi todos los países del mundo a la religión, pagados con dinero público. Esto es tremendo que esté pasando.
Así
Hay
es.
unos poquitos países del mundo donde también los humanistas reciben ese tipo de ayudas.
No es
Dices,
comparable.
bueno, al menos en Noruega pasa eso. Pero en general nada. Entonces dices, ostras. Y que tampoco es cuestión que el Estado subvencione humanismo y ateísmo y religiones, nada, ¿no? Eso es una elección personal. Pero los estados deben de desligarse, cosa que está muy lejos de pasar. Eso sí que es un trabajo que hay que luchar para que deje de estar impuesta la religión de esa manera en la vida pública de tantos países, ¿no?
Sí, no, y aquí hay un trabajo muy grande que hacer. Por ejemplo, ahorita nosotros ya estamos soñando mucho al decir, es que la religión debería determinar y no debería de haber ese tipo de cosas. Pero hay que empezar por, principalmente yo creo que educar a la gente. Y no quiero que suene muy arrogante el decir, hay que educar a la gente, ¿no? Pero es normal, digo, mucha gente en el sentido de que ni siquiera conoce qué es el humanismo, ni siquiera conoce que hay otras cosas más adelante. Es más, yo porque me empecé a interesar sobre estos temas y me puse a investigar mucho, tengo relativamente poco que conozco el humanismo. Entonces, no se trata de decir que las personas que son humanistas son mejores personas porque no pertenecen a una religión ni nada. Simplemente se trata de decir, oye, vamos a educar a la gente sobre qué es el humanismo y que es una alternativa muy válida para poder seguir haciendo algo bueno por la humanidad. Porque vamos a ser claros, y esto es cierto, a pesar de que tú y yo, Manel, y muchas personas que nos están viendo, no estamos a favor de la religión en general, sabemos que muchas personas o que la gran mayoría de la gente que pertenece a una religión no son malas personas y que cuando
Por
te
supuesto.
predican y cuando te dicen que las cosas, ellos tratan de hacerte un bien, cuando oran por ti y todo eso. O sea, yo estoy
Sí,
consciente que
sí.
ellos quieren hacernos un bien. El detalle es que a lo mejor para ellos es la única manera en la que ellos pueden considerar hacer un bien a los demás. Entonces, si ellos pudieran tener alguna opinión, o alguna, mejor dicho, no una opinión, si pudieran tener una alternativa a la religión, probablemente la cosa sería distinta. Entonces, principalmente antes de, como te dije hace un ratito, antes de soñar con que, ay, es que la religión y no sé qué, ¿Qué tal si primero les damos, como me imagino que lo están haciendo? Yo no
Sí.
pertenezco a ninguna organización humanista ni lo he pertenecido, entonces no puedo decirte, ah, sí lo hacen, ¿verdad? Yo voy a decir, supongo que sí lo están haciendo, dándose a conocer poco a poco, y por eso ya están apareciendo un poco más algunas organizaciones y pues gente como tú, Manel, que pues estás empezando a tener un poco más de influencia en las redes, estás dándole a conocer a las personas todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que, como precisamente, es algo como lo que yo digo, ¿no? El ateísmo. Yo no soy, no sé si podría identificarme como humanista, pero lo que sí sé es que soy ateo. Y yo sé que el ateísmo no se habla generalmente. Y si se habla del ateísmo, se habla con mucho rechazo. Hay una, no sé, una estigmatización muy, muy fuerte. Hay un estigma, mejor dicho, muy
Sí,
fuerte
sí, sí, sí.
con el ateísmo. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Bueno, trabajo entre comillas, porque es hobby lo que hacemos aquí. Nuestro trabajo es darle a conocer a las personas que el ateísmo simplemente es una postura que rechaza la existencia de Dios, pero de ahí en adelante tú y yo somos iguales que todos los demás colegas creyentes, que todos tenemos familia, que todos tenemos trabajo, que todos tenemos... Somos iguales, solamente diferimos en esa perspectiva. Eso es todo. Entonces, a partir de ahí, tenemos que darle a entender que el ateo no es el diablo y no tenemos cuernitos escondidos ni nada. Somos personas que simplemente no compartimos esa idea y que pues podemos coexistir, ¿no? Igual, si ya hay alguna alternativa, como estábamos platicando hace un momento, de poder formar alguna comunidad en donde, oye, hay gente de buenas intenciones que quiere ayudar a los demás, pues pueden acercarse a alguna asociación humanista o pueden buscar una por internet, seguramente
Sí,
van a encontrar alguna.
o a cualquier ONG que no sea religiosa también.
Cualquier
Hay
ONG, así es. No
muchísimas.
necesariamente tiene que ser, no necesariamente tiene que ser humanista, pero si se quiere hacer el bien, yo creo que cualquier acción como darle ayuda a la gente, a los animales o al medio ambiente, sin necesidad de tener una camiseta que dice Cristo vive, tratando de promocionar eso, ahí yo creo que pues se hace muchísimo más bien que orar por esa persona, o orar por el planeta, o orar por esos animales desvalidos, ¿no?
Mira, una cosa que habría que dejar meridianamente clara es lo que comentabas de que nosotros no estamos en contra de las personas creyentes, no estamos en contra de nadie, al contrario, queremos una visión inclusiva de todo el mundo. No estamos, o sea, no nos parece bien la religión como ideología, como creencia. Creemos que tiene muchísimos problemas, ¿no? Como estamos comentando, pero esto que tiene que quedar claro. Después, pues bueno, como decías tú, sí, hay otras comunidades que se están creando humanistas o no humanistas, simplemente no religiosas también, que la gente puede participar. Y es cierto que el ateísmo provoca un rechazo muy grande. Y es que lo que decías tú de la convivencia es muy difícil, tío, es muy difícil la convivencia porque cuando uno tiene una creencia en todas las cosas que dice, le dice su religión y tú niegas esas cosas, claro, estás desmontándole a la persona su visión, ¿no? Nadie quiere dejar sus creencias, nadie quiere dejar de creer que es inmortal y todo esto. Y si tú, bueno, además que la religión te hace, pues, aceptar una serie de ideas que son terribles para la sociedad, como el machismo, como la homofobia, como el rechazo de una persona porque no sea creyente, hasta el punto de castigarla con el infierno o atemorizarla. En vez de si la gente dijera, no, pues mira, creas tú lo que creas, da igual, vamos a trabajar en lo que, o sea, deberíamos poder trabajar todos juntos en lo que todos sabemos que es cierto, en las necesidades que todos sabemos que tenemos. Y esto sería lo bonito, ¿no? Independientemente de las creencias de cada uno, pero es que esas creencias, ya te digo, yo veo que dificultan mucho la convivencia. No a nivel superficial, pero cuando empiezas a tratar problemas graves, ahí dices, ostras. Es que no quiero que a mi hijo le hagan una transfusión porque soy testigo de Jehová. No quiero que esta persona tenga la eutanasia. Esta persona se ha divorciado y para mí el matrimonio es indisoluble. Por tanto, yo, aunque es mi hijo, ya no voy a ir a su casa porque vive con otra persona y está viviendo en pecado. Esta persona es homosexual, por tanto, yo dejo de hablarle. En países musulmanes, bueno, dices que eres ateo, tienes pena de muerte en muchos de ellos y pena de cárcel y pena de expulsión. Y bueno, se te pone la vida terrible. Ostras, es muy difícil, es muy difícil la convivencia desde los preceptos religiosos, ¿sabes? Porque son muy excluyentes, son son muy clasistas. Por ejemplo, tú mira algo como la confesión. O sea, tú a un niño, cuando va a hacer la primera comunión y después durante toda la vida, le dices, cuéntame lo que crees que has hecho mal. Y la persona se te abre al sacerdote y tú le perdonas en el nombre de un poder absoluto. Hostia, esto a mí me parece horrible. Me parece una locura. Me parece un abuso de cualquier persona que tú te digas, yo te absolvo, te absuelvo, perdón, yo te absuelvo en el nombre de Dios, de un poder absoluto. O sea, tú escuchas a los sacerdotes que hablan en nombre de ese Dios. No es que todos seamos iguales, sino que ellos te dicen qué es lo que Dios quiere que tú hagas y lo has de hacer, o cosas del diezmo en muchos países de Latinoamérica. Tío, que des tu gran parte de tu sueldo para la iglesia, tengas que darlo, porque si no, wow, si no, qué mal. Ya te digo, yo veo muy difícil la convivencia entre las personas religiosas y las personas no religiosas por todo este tipo de prejuicios, ¿sabes? Y por eso creo que la religión debería pasar a un ámbito privado y la gente que crea, pues bueno, mantenerlo en su esfera con sus creyentes y luego todos vamos a hablar de lo que podemos ver, las necesidades que tenemos y resolver nuestros problemas de una forma racional y con una visión que todos podamos caber, ¿no?
Así es. Sí, no, el punto es que todos tengamos, o sea, estemos conscientes de que simplemente hay una alternativa más. Una alternativa más en la cual, como dices tú, es que es muy difícil. Hay una cuestión bien, bien curiosa donde yo a veces digo, por más que yo intente, no puedo entender, a pesar de que ya estuve yo del otro lado. Yo creo que muchos que somos ateos ahora estuvimos del otro lado en algún momento.
Claro.
Es un bloqueo mental en donde tú no... Me llama mucho la atención lo que dices, es que me cuesta como verlo y ponerlo en palabras. Dices tú, se autonombra alguien o nombran a alguien con la capacidad de darte un perdón mediante un ser supremo, un ser que ni siquiera tenemos evidencia de que existe. Entonces, se vuelve un problema muy grave donde cuando esa disonancia cognitiva aparece, ¿no? Donde la gente puede pensar razonablemente con muchas cosas, pero de manera irracional en sus propias creencias.
Tú imagínate el poder que tiene una persona. O sea, una persona, imagínate que va a morirse, ¿no? Pues bueno, si llega un sacerdote, le confiesa, se arrepiente, tal, pues imagínate que esa persona pues es un pecador, ha hecho muchas cosas malas o lo que sea, ¿no? Pero si en un momento antes de morirse tiene la suerte de tener un sacerdote cerca, se confiesa y muere habiendo dicho, no, yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho, abrazo la idea de Dios y quiero... Pues esa persona, ese hecho cambia que tú tengas una vida eterna de felicidad, tío. Y si no, dices, que no quiero. Tienes una vida eterna de condenación, de sufrimiento, de tortura. Pero eso qué salvajada es, tío. Eso es que es tan grave que duele hasta pensarlo. Pero ¿cómo puede decirse eso tan tranquilamente? Y la gente estamos todos siendo condescendientes con ese tipo de ideas. Eso son barbaridades, tío. Nadie puede tener otorgarse ese poder, ¿no? Como lo que decía antes de la confesión o esto. O, por ejemplo, que en la mayoría de países del mundo, si una persona dice que es atea, es abiertamente atea, no haya llegar a ser presidente. Como en España, por cierto, tenemos un presidente que dijo que es ateo abiertamente. Esto es tremendo. Independientemente de que te guste o no.
Pero probablemente tal, no pero... lo dijo antes, ¿no?
Sí, lo dijo antes, sí.
Lo dijo antes.
Lo dijo hace unos años en un programa de televisión de bastante audiencia. Dijo, ¿y usted tal que dijo? Yo soy ateo. Además dijo, soy ateo, sin ambajes, sin problemas. Soy ateo y tal. ¡Fua! Y
curioso,
es para el presidente, tío.
Sí, sí. Pues, en sí, México pues, ni de chiste pasaría eso.
Ni de chiste, ni en Estados Unidos, ni en la mayoría de países del mundo. Dices, bueno, que porque yo no crea esto, ya la gente te diga, uy, eres mala persona, ¿sabes? Hostia, esto es gravísimo
es que
lo que
ya,
está pasando.
Ya empiezan con que es que si no es creyente, si no cree en Dios, entonces ¿de dónde vienen sus valores? ¿Cómo puedes confiar en
esa
persona? Y...
Exacto. No. Pues, o sea que es como si la única fuente de ética o de moral fuera eso. Entonces, vamos, países como, ya te digo, Noruega, Finlandia, Islandia, países nórdicos de Europa y también los países centroeuropeos, que son muchísimo menos religiosos que el resto de países del mundo. ¿Qué pasa? Estar en torno a tantos y al contrario. ahí funcionan las cosas muy bien. Hay muchas políticas sociales, hay mucho, mucho bienestar social. Es que es algo, Alan, que a mí me trastorna. ¿Cómo puede ser posible que estas ideas tan salvajes se estén aceptando con esa naturalidad? Ah, no, pues te vas al infierno, pues ya está.
O sea, es
Es
tan
increíble.
sencillo, sí, es
Sí, y es que yo mira, yo lo veo como, como aprender a nadar, ¿no? O sea, cuando tú sueltas las creencias, parece que te vas a hundir, ¿no? O sea, cuando tú te sueltas imagínate, estás en una piscina, te sueltas del borde y no sabes nada, y dices, ay, me voy a ahogar, me voy a ahogar. Y tío, es posible que te ahogues incluso, fíjate, pero si simplemente te relajas, aprendes a flotar y tal, aprendes a nadar y dices, ay, yo veo un paralelismo con esto, con dejar la religión y las creencias, ¿no? Cuando uno deja las creencias, dice, ostras, uno no las deja de un día para otro, ¿no? Es un proceso, ¿no? Pero cuando va dejándolo, hay una angustia, hay un eso, pero cuando luego te ves en tu dimensión real humana y dices, oye, pues hay muchísimas ventajas. Yo creo que todas son ventajas. Yo, la gente que conozco, aún no conozco a nadie que, es cierto que al principio puede haber un sufrimiento porque la adaptación puede ser dura, ¿no? Para mucha gente. Pero, tío, cuando luego dejas de creer todo esto, ves que hay miles de creencias de religiones diferentes que no pueden ser todas ciertas, o sea, que muchas han de ser falsas, yo creo que prácticamente todas, por fuerza, por lo que dicen, ¿no? O sea, o nos reencarnamos o vamos al cielo, no puede ser cierta las dos cosas, ¿no? Si es cierto lo que dijo Jesucristo, pues tal. Y bueno, ¿cómo la gente ve esto y dice, ostras, pues que yo creo esto porque nací aquí? Si hubiera nacido en otro lado, creería otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba con la gente antes de Jesús? ¿Qué pasaba con la gente hace miles de años? Estaban todos matándose, no sabían que matar era malo. Claro que lo sabían, tenían ya la empatía, que es una capacidad natural de los seres humanos y de muchos animales que tienen sentimientos.
Ándale, siniestro, los animales se
¿Sabes?
matan entre ellos. Bueno, sí,
Claro. O sea,
pero en
y las
circunstancias.
personas también se matan, pero bueno, pero que también existe la empatía, ¿no? Yo veo terrible esto y creo que es muy necesario que hablemos en nuestros ámbitos personales y que digamos, no, no, y que no seamos condescendientes. Gente que dice, bueno, yo no soy creyente, pero llevo a mi hijo a la clase de religión para que sea buena persona. Hostia, esto lo he oído yo mucho decir, tío, ¿qué pasa? Que si no eres religioso, entonces tú no eres religioso, no eres buena persona, ¿qué pasa? ¿Sabes? Desligar este concepto. O sea, la religión se ha apoderado de muchos conceptos que no son privativos de la religión. De hecho, fíjate, yo creo que lo que hace que una religión sea una religión no es nada bueno. Yo lo veo como el ejemplo que decía antes, como lo de la mafia. Y no lo digo por ofender a nadie. Te aseguro que mi intención es estar en paz y en armonía con todas las personas. Y si alguien es religioso, digo, mira, la religión me parece horrible por esto. Si a ti te parece horrible el ateísmo, vamos a hablarlo, ¿no? Pero yo veo que, ostras, la mafia tiene cosas buenas. Oye, pues claro que tiene cosas buenas. Y hay personas en la mafia. A ver, la lealtad, el compañerismo, la solidaridad, la fidelidad, el amor, la familia. Estos son valores que la mafia tiene, pero lo que hace que la mafia sea mafia, a lo que se dedica, que es a, si no estás contra ellos, estás contra ellos, eso es malo. Y por eso yo creo que lo que hace que una religión sea una religión, que es la fe, aceptar las cosas porque por la autoridad de alguien, creerte cosas tan bestiales como lo que te decía, ¿no? Que si tú en un momento, cuando te vas a morir, te arrepientes y te confiesas, eternidad de maravilla. Que dices, no, nada, me cago en Dios, lo que sea, tal. Sigues negándote. Pues entonces al infierno por la eternidad, por una chorrada, por un momento así. Buah,
Está
tío,
fuerte, está fuerte.
lo veo algo demencial. Creo que es urgentísimo que hablemos de todo esto y que creemos estas comunidades virtuales y de todo tipo donde la gente salga y empiece. Muchísima gente que ve mi canal, por ejemplo, dice, buah, no sabes la alegría que me da verlo porque es que estoy solo en mi ciudad, en mi pueblo, en mi ámbito. No conozco a ninguna otra persona atea y probablemente conozca a alguna persona atea, pero están todos callados, ¿no? O sea, hay que poco a poco salir del closet. Como hablábamos en la tertulia que teníamos, no es un paso que se da o no se da, sino, oye, si eres de misa diaria, puedes ir a misa solo los domingos, luego puedes dejar de ir a un domingo, puedes desligarte, puedes decir, bueno, no sé, tengo dudas, puedes poquito a poquito ir saliendo, ¿no? Pero es bestial la presión que ejerce aún la religión en las sociedades, aunque la gente no se dé cuenta, y ese es precisamente el problema, ¿no? Que mucha gente no lo ve y dice, bueno, no pasa nada. Sí, yo creo que sí que pasa.
Sí que pasa, claro que sí. Y de hecho está súper, súper bien porque, bueno, al final ya esto se trata de que nosotros tengamos esta oportunidad de conocer otras opciones. Y la verdad es que yo estoy bien contento con que estés aquí, Manel, y que nos compartas todo esto. Digo, así como las personas que nos están escuchando, yo estoy aprendiendo cosas nuevas. Siempre las personas que vienen aquí se aprenden cosas muy buenas. y este es el objetivo, ¿no? Yo, la verdad, de humanismo estoy casi neófito, o sea, no tengo mucho conocimiento, pero sí tengo alguna idea de más o menos a qué se dedican, cómo hacen ciertas cosas, pero pues qué mejor que tener a alguien que tiene la información más completa y que nos pueda compartir esto.
Yo, mira, creo que una cosa importante que hemos nombrado es lo de dar sentido a la vida, ¿no? La definición que las personas tienen derecho a y responsabilidad de dar sentido y forma a sus vidas. Mucha gente dice, bueno, es que si no hay un Dios, ¿qué sentido tiene la vida, no? Si no hay una vida eterna, ¿qué sentido tiene? Y es que, claro, estás acostumbrado a que te enseñen desde pequeñito que eres inmortal, que vas a durar eternamente, que normal, no tienes. Cuando te dicen que eso no es así, dices, ay, pues entonces, si toda la vida esta es nada, simplemente un pestañeo antes de toda la felicidad absoluta del cielo. Eso le resta valor a la vida. Eso no te deja ver la vida en su dimensión. Eso te hace ver que no tenga sentido la vida, cuando el sentido de la vida, yo pienso que la vida no es que tenga un sentido, sino que nosotros le damos ese
Le
sentido.
damos perfectamente.
¿Para qué? ¿Para qué sirve jugar una partida de ajedrez? Bueno, pues si tú y yo jugamos una partida de ajedrez, la disfrutamos, tenemos una experiencia maravillosa, tenemos ahí una belleza, unas emociones, un cálculo matemático, un juego, una historia tremenda, pues bueno, es el sentido que le damos a jugar al ajedrez. ¿Qué sentido tiene la vida? Pues muchos sentidos, cada diferente aspecto de la vida tiene un sentido que tú puedes darle, que puede ser maravilloso. Y esto cada persona ha de elegir su sentido para qué quiere vivir, qué quiere hacer con su vida, qué quiere hacer. No todo el mundo tenemos que seguir unos mandamientos, unos dogmas, una orientación a que esta vida es algo dirigido únicamente a la gloria del final de la vida, cuando mueres y ya entonces vas a tener otra vida. Esto está mermando la capacidad de la gente de asombrarse, de fascinarse y de tener una vida tranquila sin preocuparse por cosas que no existen y una cantidad de problemas tremendos.
Sí, hay mucho, mucho trabajo que hacer cuando entendemos que esta es la única vida que sabemos que vamos a tener y podemos encontrar una manera de poderle darle sentido a esta vida y si tenemos la voluntad de querer ayudar a otros, pues es la oportunidad de hacerlo de una manera real y con los pies en la tierra, ¿no? O sea, es muy importante. Yo sé que el sentido de comunidad que da, por ejemplo, que da la religión, ¿verdad? Es algo muy bueno, yo lo viví, yo tenía muchísima gente que estaba alrededor mío y con la que podía contar y todo eso, pero te das cuenta que el único problema es que si terminas en algún desacuerdo con algunas personas, siento por los perritos que están ahí ladrando, terminas en desacuerdo con la religión o con la ideología, terminas rechazado, ¿no? Así tengas cientos de amigos o cientos de conocidos, toda esa comunidad se va. Y yo siento que ese es un miedo muy grande. Yo considero que habría que atacar ese aspecto en cuanto, o sea, desde el punto de vista psicológico, en donde la gente a veces no puede soportar quedarse sola. Digo, la soledad es un problema muy grave. Entonces,
Ostras, sí, total.
cuando alguien no tiene a dónde irse, de hecho, esto es algo bien curioso. El primer podcast que yo hice invitando gente aquí al programa fue la comunidad de ateos de Monterrey, ¿no? Y precisamente hablábamos de cómo buscar una comunidad. O sea, es bien importante que si a nosotros estamos con la necesidad de pertenecer a alguna comunidad, necesitamos reunirnos con personas, basta con que yo siempre les digo, métete a Facebook, teclea. Comunidad de ateos, tu ciudad, o pon ateos, tu ciudad, y busca grupos. No busques páginas, busca grupos. Trata de hablar con ellos, trata de comunicarte, vamos, no nada más ser una comunidad en Facebook, sino, oye, yo soy de aquí, ¿qué tal si nos vemos en un restaurante, nos juntamos y todo? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no dice que son ateos hasta tal vez lo hacen mediante un perfil falso porque no quieren que lo sepan, no quieren que los vean, todo este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, yo así le hice. Yo quería buscar una comunidad de ateos. Yo lo que hice fue eso precisamente. Encontré a la comunidad de ateos Monterrey y ahorita, desde octubre que los conozco, del año pasado, somos muy buenos amigos. Ya nos hemos visto en persona algunas veces y la verdad
Qué
es
bueno.
que no he encontrado creo que no pudo, o sea, no pude haber hecho algo mejor que buscar esa comunidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay que hacer. Mucha gente que yo tenía conocida de muchos años atrás, nunca supe que eran ateos hasta que de repente los vi ahí un comentario en un post ateo así. Y de repente me quedo pensando y le mando un mensaje: oye, ¿tú eres ateo? Sí, ¿por qué? Pues es que no sabía. Dice: pues bueno, pues es que no lo digo. Entonces, como decíamos, me acuerdo que también lo platicabas tú, ateos de closet. Hay mucho ateísmo de closet.
Sí.
Entonces, y precisamente porque la gente tiene mucho miedo de decirlo, a veces no quieren dar la cara, a veces no lo quieren hablar. Yo tengo un amigo que él es muy bueno para este tipo de temas, le gustan estos temas, platicamos mucho, solamente que no hay manera de que él pueda decirlo. ¿Sabes qué? Yo quiero hablarlo abiertamente porque es que qué tal si me ven en el trabajo, es que qué tal si me ven alguien más y vaya a tener problemas. Entonces, hay que quitar ese miedo primero, quitar el estigma y no quitar el miedo principalmente de los ateos, sino qué tal si les decimos a los creyentes que los ateos pues no necesariamente son lo que ellos creen, ¿no? Y
Sí.
ahí es donde yo creo que se va a perder mucho del miedo, por el rechazo, porque la gente no mu en general no tiene miedo por decir: es que soy ateo. Tienen miedo a la represalia.
Sí.
Ese es
Y
el
es que,
problema.
sí, y es que Alan, es muy importante lo que estabas comentando de que cuando tú eres ateo, pues claro, la comunidad religiosa ya te da de lado y tal. Es que, a ver, es normal, porque si tú estás diciendo que ese Dios, que todo eso en lo que creen, que para ti no es real, que tú no crees que exista eso es muy difícil de armonizar. Eso va a traer conflictos, seguro. O sea, si tú le dices a una persona, le dice a su padre, mira, o a su madre, mira, yo veo que esto no es real, que este Dios que tú adoras, yo creo que no existe y tal. Joder, es muy difícil. Y parece que la solución es decir, bueno, pues que cada uno crea lo que quiera y ya está. Bueno, sí, que cada uno crea lo que quiera, pero habrá una realidad. O sea, o hay un Dios o no lo hay. O hay un karma o no lo hay. O nos reencarnamos o no nos reencarnamos, ¿no? Había un meme que decía, Dios le dijo a este, señalando al Papa, que beba vino, haced esto en conmemoración mía, y que no se case, ¿no? Dice, bueno, eso lo fue la iglesia, tal y cual. Y a este otro le dijo, a un imán musulmán, y a este otro le dijo, el mismo Dios, se supone que es el mismo Dios, que no puede beber nada de alcohol y que puede casarse con todas las mujeres que quiera. Dice, ostras, ¿en qué quedamos, no? O una cosa es cierta, otra no. No todo puede ser verdad. Entonces hay que estar abierto a pensar y a hablar qué es la verdad, pero las personas que tienen una visión religiosa es muy difícil que estén en armonía contigo, con tu visión y que la acepten y tal, porque estás dinamitando su forma de ver el mundo simplemente con tu no creencia. Cuando dice, mira, todo esto que tú crees es que no existe, yo vivo como que no existe y mira, todo me cuadra mucho más racionalmente, no tengo las disonancias cognitivas que tienes tú que tienes que explicar. No, bueno, pues ¿por qué se ha muerto este niño de cáncer? Pues bueno, pues porque mira, Dios lo ha querido así, pero hostia, ¿cómo puede ser que haya mucho sufrimiento? Bueno, pues mira, y todas las incongruencias se explican de una forma que te la has de meter en contra de la lógica, creértela y tal. Entonces, por eso veo yo tan difícil la convivencia entre esto, que no quiere decir que no lo tengamos que intentar, pero creo que la única forma es hablar y decir, mira, yo sinceramente creo esto y tú crees esto. Yo he tenido conversaciones con sacerdotes o esto en el canal y, oye, pues han ido muy bien. O sea, por supuesto, no hemos llegado a nada, ¿no? Pero bueno, ha habido un clima
De respeto, de paz,
de
de...
respeto, de hablar y decir, oye, entiendo lo que dices, entiendo esto, pero yo creo que tal, yo creo que tal, pues mira, yo no lo veo sentido a esto, pues bueno. Y eso, yo creo que a la larga, si conseguimos esto, a la larga la visión racional ha de prevalecer sí o sí, porque es que es la única que se ajusta a la realidad, que en la que las cosas, yo sinceramente pienso, Alan, disculpa, que
No,
las
no.
cosas que observo en la realidad no me dicen, ostras, como tus creencias. ¿Cómo tú crees esto y luego en la red de pasado? No, es que lo que yo veo el mundo conforme debería ser si no hay un Dios todopoderoso, si no existe ninguna reencarnación, ninguna inteligencia, si tenemos superior que nos guía a todos, que el universo conspire contra nosotros, o karmas, o energías, o historias. No, veo que el mundo se comporta exactamente como se habría de comportar si lo que pensamos que no existe nada de todo eso. Y el trabajo es para la gente religiosa explicarlo, por eso prefieren decirte, no, no. ¿Eres ateo? No, no hablemos de ese tema.
Sí. No, y en general, yo creo al revés, ¿no? O sea, que el que no quiere hablarlo es el ateo porque no quiere meterse en problemas. O sea, dices, es que me van a
Sí.
preguntar, y es que me van a decir, y es que van a decir que porque eres ateo, y que van a decir no sé qué. En general, digo, me ha pasado y conozco mucha gente que le ha pasado que dicen, yo prefiero no hablarlo porque ay, después me preguntan cada cosa, ¿no? Entonces,
Sí,
fíjate que
sí, sí.
hay una cosa ahorita lo que comentaste, yo siento. Que, por ejemplo, cuando tú dices de que, oye, yo he tenido de que algún sacerdote ahí en la página o algún creyente, ¿no? Y dices, no llegamos a nada. Yo creo que sí se llega. Yo creo que sí se llega. O sea, no en el sentido de que, pues, él no te convence a ti o tú no lo convences a él. Pero yo creo que sí se llega porque si ven las personas, la audiencia, porque estas pláticas no son para que nos convenzamos entre nosotros. Es para que la gente que nos ve pueda decir, oye, mira, un sacerdote está hablando con. Por ejemplo, un católico, ¿no? Que ve que un sacerdote está hablando con un ateo y terminan en buenos términos y resulta que aunque no se pusieron de acuerdo, los dos están de que no, sí, estoy de acuerdo, ¿cómo ves tú las cosas? En el sentido de que pues tú tienes tu libertad de creer lo que tú quieras o de que, ah, pues tú tienes tu libertad de no creer, pero mira, yo veo la vida así. Y si no terminan peleados y si ven que puede haber una armonía en ese tipo de pláticas, yo creo que se logra muchísimo, porque ahí las
Sí.
personas, aunque no los convenzas, de que se hagan ateos, porque esa es una cosa que siempre les digo, yo no quiero convencer aquí a nadie a que se haga ateo. Yo lo que quiero que la gente use su racionalidad, que puedan pensar por qué creen en lo que creen. Y si de aquí salen y dicen, ¿sabes qué? A partir de hoy estoy más convencido de mi religión porque pensé por qué estoy creyendo lo que creo. Perfecto, mínimo lo estás
Adelante.
pensando. O sea, el punto es que tratar de hacer verles a las personas que podemos abrir conversaciones y no volverse una pelea entre, ay, el ateo contra el cristiano y mira cómo humilla uno al otro. No, o sea, no, ese no es el punto. El punto es abrir
No, no.
conversaciones.
De hecho, yo creo que si conseguimos que una persona atea hable con una persona creyente y los dos queden en una igualdad de derechos, de respetabilidad social, pues es que ya tenemos ganado mucho porque actualmente la situación en el mundo en general es que el ateo no es una persona igual de respetable que una persona creyente en muchísimos ámbitos, demasiados ámbitos, en muchos países, en muchos, lo que comentamos, no puede haber en México, por ejemplo, no puede haber un presidente que dijera en campaña, no, no, yo soy ateo totalmente,
No, deja
yo,
presidente, ni siquiera
esta persona,
gobernador
ni
o
siquiera nada, o sea, ni
nada,
siquiera alcalde,
ni
nada, nada, ¿no?
alcalde.
Entonces, si conseguimos hablar, por eso es importantísimo, yo creo que ya tenemos una cosa ganada, primera, la convivencia, primera, la... Es decir, oye, podemos hablar, yo te puedo decir que tus ideas me parecen una locura, tú me puedes decir que te parece una locura pensar que no haya un Dios y que el mundo sea un mundo natural y ya está, pues perfecto, no voy a ofender. Pero si podemos hablar de esto, vamos a eliminar esa desigualdad que ha habido siempre de trato hacia las religiones.
Así
¿Sabes?
es.
Yo creo que es un gran avance que podamos tener estas conversaciones y que la gente las pueda ver y decir, oye, yo tengo una cierta amistad con Chema, un sacerdote que ha venido varias veces al canal.
Por cierto, sigan a Manel en su canal, Razón o Fe. Ahí está en la descripción del video, bueno, del evento que estamos aquí. Ahí viene el canal de escepticismo y viene el canal de Razón o Fe para que vayan y se suscriban y vean sus videos, son muy buenos, se los recomiendo. Todos los que ha tenido, muy buenos. Él ha estado invitado tanto aquí como conmigo como con herejes, el podcast de herejes. Mírenlos a todos, todos los videos son muy buenos, se van a entretener. Tienen material para varios meses, yo creo.
Hay para entretenerse. Sí. Pues lo que te decía, ¿no? Yo con Chema tengo una cierta amistad y bueno, hemos hablado muchas veces, aparte de en el canal, hemos hablado pues como en persona, a través de Zoom y esto, hemos tenido conversaciones de 2 horas y bueno, pues acabamos que él no me convence a mí de lo suyo, no convence de lo suyo, pero si una persona atea tiene la respetabilidad de la sociedad, hostia, esto es un éxito grandísimo. Yo creo que a la larga... La visión por defecto va a ser más la racional, porque vas a decir, o sea, la atea humanista racional, ¿no? Porque va a decir, bueno, todo esto, ¿qué religión me creo? Que a ver, la gente ahora ya no está tan ligada a las ideas de su ciudad, de su país, porque uno desde los 12 años ya tiene internet y buah, ve ideas de todo el mundo y dice, ostras, tengo un amigo en la India que cree esto, tengo un amigo allá, la gente juega los juegos de internet, se relaciona. Y dice, cuando hablan un poco más, dicen, uy, qué cosas más raras cree la gente y tal. Y al final, yo creo que la visión racional, atea, humanista, estoy convencido de que va a prevalecer, porque es que es la que se ajusta a la realidad, sinceramente, es mi opinión.
Así es. Totalmente, totalmente. Bueno, Manel, ya estamos casi, casi en en las últimas de este podcast porque pues ya, digo, creo que muchas cosas ya quedaron claras, pero vamos a pasar a esta última sección que es leer las preguntas y, y los comentarios de la audiencia. ¿Qué tal
Genial.
si para que no nos extendamos tanto, respondemos, o sea, leemos una pregunta y si tenemos algo que decir, tomarnos uno o máximo 2 minutos cada quien para responder y luego pasamos al siguiente para darle finalización aquí al podcast? ¿Sí?
Genial, muy bien,
Bueno,
estupendo.
aprovechando, los que nos estén viendo de nuevo por Libres de Dioses o por Invítame a Pensar, pueden venir aquí a la página de Escepticismo Racional. ¿Para qué? Para que puedan hacer algún comentario y pues vamos a tratar de contestar todos, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar mandando saludos y leyendo a Andrés Vázquez, que decía que al principio se escuchaba perfecto, pero no se veía, pero ahora ya se ve, ya se ve bien. Dice el mismo Andrés, mucha gente prefiere creer en Dios porque es muy solitario cuando te das cuenta de que no existe un Dios. No entendí por qué es muy solitario.
Sí, bueno, solitario imagino que se refiere
Que se siente solo, no alguien.
a que te sientes decir, ostras, entonces me voy a morir, ya está, desapareceré, todo esto, ¿no? Yo creo que esto tenemos herramientas psicológicas, científicas, racionales, filosóficas, para comprender todo esto y para adaptarnos a esa visión, ¿sabes? Yo creo, al principio, es como lo que decía de flotar, ¿no? Te vas a sentir un poco más, dices, ostras, no tengo un alma eterna. Pero luego dices, bueno, pues mi vida es finita. Si un día te vas a dormir y al día siguiente no te despiertas, pues ya está, tío. No
¿Ya?
¿Qué habría pasado si no te has despertado? Has vivido tu vida hasta que la has vivido y punto. Pienso que no es un problema tan grave la idea de la muerte. Podemos aceptarla y podemos comprenderla y podemos incluirla en nuestras vidas. Podemos admitir que vamos a morir y ser felices. Lo que pasa que lleva un tiempo, hay que, digamos, desinstalar un programa que teníamos instalado, desinstalar una forma de pensar y ver otra, pero creo que esto se puede conseguir.
Así es, así es. Dice Iván Martí, el método científico, aplicarlo a todos los aspectos de la vida, esa es la clave. Bueno, es
Entonces, Iván
que
Martí.
la gente, si la gente comenta un poquito las cosas mientras estamos hablando y a veces
Sí,
no, es
es que
difícil, ¿no?
Iván Martí es un astrónomo que estuvo de invitado en el
Ah,
canal
pues
Razón Hacer.
bienvenido. Esperemos que podamos hablar un día.
Iván Martí, tenemos una entrevista que fue maravilloso, todo lo que nos explicó. Tal, es una de las personas que colaboró en la famosa primera fotografía de un agujero negro. Es un
Uf,
astrofísico de una talla tremenda.
buenísimo.
Tengo la suerte de que vive cerca de mí, somos amigos, nos hemos visto varias veces. Buah, y eso, pues sí, aplicar el método racional y el pensamiento crítico a todo en la vida, realmente las cosas empiezan a mejorar radicalmente.
Bueno, pues un
Gracias,
saludo,
Iván,
Iván.
por
Gracias por estar
participar.
aquí. Dice Andrés Vázquez, exacto, eso me dicen, que respete las creencias de los demás. Pues sí.
Sí.
Adelante.
Bueno, a ver, respetar las creencias son unas ideas. Una idea no merece un respeto por sí misma. Si yo pienso que los homosexuales no se deberían casar, pues es una idea que otra persona puede decir, oye, no te la respeto porque yo soy homosexual, quiero casarme y quiero fundar una
Te
familia. Tío,
respeto a ti
igual.
como persona, mas no tus
Te
ideas.
respeto a ti como persona, pero las ideas no merecen respeto. Siempre que tú decís, mira, yo a ti te respeto perfectamente como persona, quiero que lo hablemos, quiero que lleguemos a una comunicación, pero esta idea que tienes me parece terrible, tío. Yo no me voy a cabrear porque nadie diga, Manuel, tus ideas son terribles, son horrorosas, ¿cómo que no hay un cielo, un infierno, un Dios? Pues, tío, es lo que yo veo. No sé, vamos a hablarlo y vamos a ver. Y entonces, ¿de dónde viene tu moralidad? Vamos a ver de dónde viene y vamos a ver todo, pero respetar las creencias, ¿no? Yo hay creencias que no puedo respetar, como esa. Como que tú tienes que sufrir todo lo que tu enfermedad te lleve a sufrir porque no puedes morirte antes de que un Dios lo quiera. Esa idea no la respeto, tío. ¿Sabes?
Sí,
Te
así
respeto a
es.
ti como persona y así un largo etcétera, todo lo que hemos hablado, ¿no?
Claro que sí, claro,
Pero
totalmente de
eso
acuerdo.
confunde.
Dice Cristian Ortega, gracias por estar aquí, dice, las personas sienten la necesidad de creer en alguien o en algo porque le temen a su propia existencia, le temen a lo que no pueden explicar. Antes los dioses tenían cada uno un poder diferente porque cada dios representaba una duda.
Claro,
Sí,
antes
totalmente.
al principio, pues nada, que cae un trueno, alguien lo ha tirado,
Alguien lo... Sí.
Sopla el viento, alguien está soplando, el dios del viento, el dios de tal. Y cuando hemos visto que es un mundo natural, que las cosas pasan por sí mismas, la naturaleza es un proceso en el que estamos todos inmersos, pues dices, ah, que no hay alguien que esté haciendo las cosas. O sea, está lloviendo. ¿Quién está lloviendo? ¿No? Pues se está produciendo la lluvia. Pues de igual forma se produce, nos producimos, no, nos desarrollamos los seres y ocurre todo por sí mismo. No hay alguien que lo esté creando y que lo esté dirigiendo, ¿no? Entonces eso al principio puede ser que dé miedo, pero una vez uno lo asume es liberador totalmente,
Totalmente,
pienso yo.
sí, así es. Y mismo Cristian dice más adelante, tras ser aclaradas todas las dudas, quedó ese Dios, perdón, quedó este Dios que no tiene ningún poder. Creo que aquí hubo un error de dedo, pero bueno, tras ser aclaradas todas las dudas, quedó este Dios que no tiene ningún poder especial que manifiesta en la tierra. Porque este Dios quedó representado. Es que creo que te equivocaste aquí al escribir, pero voy a tratar de entenderlo. Porque este Dios representa la última duda que tiene el hombre que sucede después de la muerte. Así es, o sea, ya que la ciencia o el entendimiento pudo entender o sea, que no hay un Dios que provoque la lluvia, no hay un Dios que provoque el sol, no hay un Dios que provoque la noche o tanto fenómeno natural, se empezaron a morir esas identidades. Entonces, cuando hay una duda que es la muerte, ¿sí? Que es la duda que tenemos todavía, pues se le atribuye a que a no al dios de la muerte tal cual, sino que hay un dios que nos va a salvar de esa dicha muerte, ¿no?
Y ahora sabes lo que pasa, que todos esos dioses con nombres que tenían antes, bueno, este es Thor, este es Odín, este es tal, al final se hace un dios que es, no, no, ya ni siquiera es Yahvé, porque, bueno, no, yo soy pues deísta, yo soy panteísta, yo soy tal, y cada uno tiene su idea de dios, yo creo en el dios de Spinoza, y se habla de dios, 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 y la palabra dios es una palabra tan amplia que no significa ya nada. Primero habría que decir, ¿qué es para ti? Ese Dios que, ¿cómo se llama tu Dios? ¿Qué hace tu Dios? ¿Qué pasa con tu Dios? Porque todo el mundo habla, no, porque Dios, que Dios nos ayude, Dios tal. Dices, bueno, pero es que la idea se ha hecho tan difusa que cualquier idea de Dios es válida. Y gente está hablando de Dios y están de acuerdo, pero cada uno entiende, vamos, y de la gente religiosa, cada uno, hay gente que cree, yo he visto a veces informes de porcentajes de gente que cree en el infierno, gente que cree en la resurrección de Jesucristo, gente que cree en la divinidad de la Virgen María, gente que cree en la virginidad de la Virgen María. Gente que qué tal, y es un batiburrillo de bueno, ¿en qué quedemos? Creemos, creamos todos una cosa, ¿qué es la realidad? ¿Esto es la realidad? ¿Tú dices que esto es la realidad? Sí, pues vamos a creerla. Y eso no funciona, tío. O
Sí,
sea,
no, y es muy
el Dios se
preocupante
queda.
porque. Adelante, sí.
No, 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 ya está, ya está.
Sí, no, es muy preocupante porque todavía cuando hablas sobre este tipo de cosas, lo comentaba en uno de los podcasts anteriores. Bueno, dos cosas. Primero, que la gente se hizo una encuesta a nivel nacional en México y el resultado fue muy, muy triste realmente porque comentaba. Bueno, los resultados arrojaron que el 70% de las personas confiaba más en la iglesia que en la ciencia. O sea, eso ya es un problemón. Y estamos hablando de México, que es un país que se
Hostias.
supone que está caminando hacia el primer mundo. Y viendo esos resultados, yo creo que estamos muy lejos de eso. Otra de las
Sí.
cosas es que cuando el detalle es la necesidad tan grande de creer en ese Dios o en esa autoridad que tiene un poder más allá, por ejemplo, está siempre la visión esa de que entonces, ¿quién provocó el Big Bang, por ejemplo? Ah, pues alguien que estuviera fuera del Big Bang. Pero imagínate el día que se descubra realmente qué fue lo que provocó el Big Bang y qué había antes y qué había, bueno, antes entre comillas, porque sabemos que el tiempo no existía antes del Big Bang. Pero vamos a suponerlo en sentido figurado, qué había antes del Big Bang. Bueno, cuando se sepa, van a decir, ah, bueno, eso de antes de lo de antes del Big Bang fue Dios. O sea, siempre le van a estar buscando más y más y más allá. Entonces es una cuestión interminable. O sea, yo creo que lo correcto aquí sería erradicar esa idea, al menos por eso comentábamos, como que quitar el pensamiento mágico y borrar esa disonancia cognitiva tan grande que hay que no permite que la gente pueda pensar un poquito más allá de lo que ya se les ha impuesto. Pero bueno,
Totalmente.
total, bueno, vamos a seguir con las preguntas. Como digo, sigan aquí comentando por si tenemos chance, pues respondemos a todas. Dice Andrés Vázquez, sí, yo sentí mucho miedo al aceptar que no existe Dios. Y a muchos nos pasó, ¿eh? O miedo o preocupación.
Sí, sí, sí,
¿Sí? Y fue un proceso y no tengan miedo en este sentido. Al menos en mi caso, fue un proceso de 2 años enteros, un poquito más yo creo, hasta que yo acepté que dije, ¿sabes qué? No me parece lógica la existencia de Dios. O sea, no fue de un día para otro, ah, ¿sabes qué? Ya soy ateo. No.
claro,
No, no,
claro,
no,
claro.
no, así no son las cosas. Así no son las cosas. Y entonces, sí tenemos que tener en cuenta que es poco a poco, es algo que se va digiriendo poco, porque la forma en que nosotros recibimos desde muy pequeños esa información, ya lo tenemos o lo intuimos como real, aunque no lo sea.
Yo también creo que es una gran ayuda que las personas que somos ateas nos mostremos y mostremos nuestro bienestar, nuestra felicidad, porque a ver, yo tío, yo sinceramente soy una persona muy feliz, estoy muy feliz en la vida. Y esto simplemente es como lo que te comentaba antes, de que si tú estás en igualdad con un sacerdote que hablas y que la gente te ve igual de respetable y luego te das la mano muy bien y tal, pues si la gente ve que los ateos somos personas que tenemos todas nuestras facetas humanas desarrolladas y somos bien felices, estamos perfectamente, la gente va a decir, ostras, oye, ¿y cómo es eso? ¿Y tú no tienes miedo de esto? No, pues mira, ven tal cual. Es como el que ya flota y se ha soltado de la orilla de la piscina y está en medio de la piscina flotando, dice, y uno de la orilla dice, oye, ¿y no te ahogas? Pero si yo me suelto, me hundo. No, mira, no te hundirás, vente, porque tal y cual. Eso es importantísimo que veamos la gente, porque vamos, yo creo que a estas alturas nadie va a pensarse que si me ve a mí todo tan contento en el canal o a ti, cuando cerramos el canal decimos, madre mía,
Me
qué
voy a
desastre, la vida
suicidar.
es horrorosa, simplemente estamos intentando convencer a la gente para que salga y tenga una vida tan triste y miserable como la nuestra, tío. No, por favor, auténticamente estamos bien, somos felices, no tenemos problema con que somos seres humanos y tenemos esta limitación, nos parece maravilloso estar vivos,
No, y es
nos
una
parece
libertad más
fascinante la
grande de
vida.
la, es muy más grande la libertad de lo que parece. O sea, tienes una
Buah.
libertad de pensamiento en donde tú puedes libremente poder deliberar sobre temas que antes ni siquiera habías pensado. A mí me pasó y me sigue pasando. O sea, cosas nuevas que voy aprendiendo que yo estoy seguro que ni de chiste hubiera volteado a ver si yo fuera cristiano, si fuera creyente. Entonces sí, es muy importante que abramos. Y me gustó mucho el ejemplo que pusiste de la piscina. Lo voy a empezar a usar.
Venga.
Te lo voy a robar.
No, en absoluto, compártelo, me encanta.
Entonces dice Andrés, dice... Casi todo lo que haces para la religión es pecado. Para la religión ya eres pecador desde que naciste, aunque el pecado es un término meramente religioso. Digo, para nosotros no aplica.
Exacto. O sea, tú imagínate, esa es otra aberración. Un niño nace, coño, y nace con un pecado, con algo malo. Pero, ¿qué me estás diciendo, tío? Y tú vas a hacer unos pases mágicos y le vas a hacer que esa persona ya no tenga, le borras el pecado original y ya va a ir al cielo, porque si no, no puede ir al cielo. Pero esto qué locura es, tío. O sea, una persona vas a validarla tú o invalidarla,
Yo sí
¿sabes?
conozco pases mágicos, pero... No, eso es otra cosa. No, es otra cosa. No se droguen, niños, por favor. Andrés, gracias. Muy participativo Andrés Vázquez. Dice casi todo... Bueno, en Corea del Norte su líder es su Dios. Cuando hablábamos, bueno, eso ya lo platicamos, la gente hasta cree que su líder puede oír lo que piensan. Claro, es que existe el crimen de pensamiento. De hecho, el que haya leído 1984 sabrá de que... ¿Por qué el comentario de Andrés, ¿no? O sea, el crimen de pensamiento, de hecho, que es un crimen de, que...
De hecho, a ver, es un pecado. Uno puede pecar de palabra, obra, porque hay pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea, puedes
Ajá.
pecar por pensar, por decir algo, por no hacer algo y por hacer algo
Pero
mejor.
¿sabes qué
Pero
es
puedes
lo
pecar de
más...?
pensamiento. Pero vamos a ver, si a tú te surge un pensamiento, es una cosa espontánea. Tú no puedes no
No
pensar en
decides.
algo que te surge, tío.
Precisamente lo
Tú
que
sabes,
veíamos,
uy,
¿no?
uy, he pecado de pensamiento. Pero esto qué barbaridad es hasta que tu pensamiento. O sea, y el tema de, yo recuerdo algunas preguntas del catecismo, ¿no? Dios lo sabe todo, Dios sabe hasta el más oculto de tus pensamientos. Joder, tío. A mí me encanta que nadie sepa el más oculto de mis pensamientos, tío. Pensar lo que me dé la gana y que no haya nadie ahí monitorizándome y diciéndome, ¿tú has pensado esto? ¿Qué
Al
malo eres, ¿no?
infierno.
Claro, tío.
No, y lo peor es que, por ejemplo, se pinta al personaje Jesús como un personaje de amor y paz y toda la cosa, cuando Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, jamás te condenó ¿cómo se dice? Por crimen de pensamiento. Es adulterio desear a la... No dice desear a la mujer de otro, dice acostarse con la mujer de otro, algo así, ¿no? Pero después dijo Jesús, ya en el Nuevo Testamento, se les dijo eso, pero ahora yo les digo que si usted tiene pensamientos, ya está pecando con ella. Dices, ya eres adúltero solamente con pensar. Dices, ¿cómo es posible? O sea, Jesús vino con la condenación al pensamiento, entonces está muy peligroso eso. No es tan bonito, tan todo color de rosa con el personaje este Jesús, ¿verdad? Tiene sus cosas malas. Cuando dijo que tampoco venía a traer paz, sino a la espada y cosas así, ¿verdad? Entonces, bueno, total, hay mucho que rascarle ahí. ¿Qué tal si me gustaría luego hablar sobre temas, ¿no? Incongruencias de la Biblia y estaría invitado.
Uf.
Genial. Bueno, Vamos rápido, dice Juan Cortés, gracias. Las religiones son parte de la evolución humana, sin ellas la humanidad no hubiera progresado, pero ya no las necesitamos, deberían desaparecer.
Totalmente de acuerdo. Me apunto.
Así es. Carlos.
Sí.
Ah, dime, dime, adelante.
No, 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 está, está, está.
Carlos Armando de Invítame a Pensar, gracias. Aquí andaba comentando también algunas veces. Gracias por estar aquí. Dice Hernán Anita JRZ. Hola, qué información tan valiosa. Agradecemos mucho que les parezca valiosa esta información. Tratamos de que pues les sirva, ¿verdad? Bueno, dice Juan Cortés. Hola desde Chilangolandia, desde Ciudad de México. Bueno, CDMX ahorita ya. Yo sospecho que el ser religioso es algo genético, no es fácil de eliminar. Yo, bueno, discrepo un poquito en ese sentido. No sé si
Yo
tengas
también
algo que decir.
discrepo. Yo también discrepo porque, mira, yo creo que si hubiera seguido siendo religioso, yo a los 14 años dejé de ser católico, luego creí en muchas otras cosas y más o menos a los 20 años ya tenía la visión que tengo ahora. Pero yo creo que si hubiera seguido siendo creyendo, tío, me hubiera hecho sacerdote. Porque, vamos a ver, si hay un Dios y es la realidad más maravillosa que hay, con diferencia infinitamente más grande que cualquier otra cosa, pues será lo mejor que haya que dedicarse, ¿no? Pero, o sea, creo que a lo mejor yo tengo esa disposición genética de la gente que es religiosa, que se entusiasma mucho en una cosa, que quiere predicarla. A mí me encanta compartir las ideas, hablarlas y todo esto que estamos haciendo, me encanta. Y esto no es que sea un gen religioso, pienso yo. Esto es que si tú desarrollas un pensamiento religioso, pues ya te digo, yo creo que sería sacerdote. Y si desarrollas un pensamiento humanista, racional, ateo, pues no vas a hacerte sacerdote porque no hay sacerdotes ateos, pero vas a intentar promover ese pensamiento, compartirlo con otra gente, ¿no? Entonces creo que a lo mejor la genética lo que influye es que tú seas más o menos abierto, más o menos comunicativo, aparte de muchas cosas, pero no creo que haya algo así como una genética que te haga religioso. Uf, que te haga creyente. Yo creo
No,
que si
no.
una persona la educas y le enseñas, le das una oportunidad a que desarrolle su pensamiento libre, no va a ser religiosa. De hecho, las religiones o adoctrinan a los niños o desaparecen, tío.
De
Si
hecho.
tú no hablas, si un niño no, habla, no escuchara nada de religión a los 18 años le dijeras, mira, está Dios ahí, tal, tiras al cielo al infierno y dirás, ¿qué me estás contando, tío? Yo he podido hacer una vida perfectamente sin todo esto y no le veo necesidad.
Totalmente. Carlos ya otra vez Armando dijo saludos al buen Manel.
Muchas gracias.
Iván
Igualmente,
Martí,
Carlos.
Iván Martí dice algo bien importante que estabas comentando ahorita. Dice, las religiones son intolerantes por construcción. No veo muy posible que el ateísmo pueda coexistir a largo plazo con ellas.
Exacto, yo creo que es una cosa que se decantará en un sentido o en otro. Esperemos que hacia una visión racional e incluyente. Porque esto hay un peligro, tío, que es que mucha gente no lo ve. Por ejemplo, en España, la gente dice, bueno, la religión ya no es un peligro, tal y cual. Bueno, en Irán, en los años 60, 70, las mujeres iban con bikini en la playa, tenían muchos más derechos que ahora.
Cierto.
Y mira, ves ahora a Irán y están absolutamente tapadas, son como una propiedad del hombre, es algo terrible. Y eso pasó. Eso pasó con el Ayatollah Khomeini, con todos los hermanos musulmanes y todo esto. Se armó ahí un lío tremendo y el país perdió. Y yo qué sé, no sabes en lo que puedes verte, ¿sabes? No porque ahora tengamos. Yo pienso también y tengo confianza de que teniendo internet, teniendo tanta comunicación, ya la gente va a comunicarse y entre tantas religiones la gente va a decir, oye, esto no puede ser. Tantas denominaciones cristianas, incluso creo que hay miles, van a decir, oye, esto al final, mira, me salgo y van a ver que la gente atea cada vez es más abierta y va viviendo con más normalidad su vida y sus valores y que es perfectamente válida y dirá, oye, pues vamos a abrazar este pensamiento, ¿no? Yo también solo tengo confianza en
Sí,
eso.
para ser un poquito más exactos, hay entre 30 y 35 mil denominaciones nada más de cristianismo al día de hoy. Entonces, ya nada más con eso te das cuenta de que sí hay tantas versiones. Una vez vi también una imagen que decía, solo una mentira tiene tantas versiones, ¿verdad? Pero bueno.
Qué buena esa, tío.
Entonces, bueno, ahí se pueden dar cuenta. Bueno, dice Andrés, gracias, eres muy participativo. Dice, quiero un presidente ateo. Sí, yo también aquí queremos un presidente que mínimo no sea desestimado por ser ateo. No nada más por ser ateo. O sea,
Pues mira, en España se acaba de dar un paso tremendo en la asignatura de religión en las escuelas. Hasta ahora tú podías coger o religión o otra cosa. Y decían, no, no, hay libertad, puedes coger religión o coger otra cosa, pero ¿por qué tengo yo que hacer algo que una persona religiosa no va a hacer por ser religiosa? ¿sabes? Y a partir del curso que viene, tú en España, en los colegios, podrás elegir asignatura de religión o no asignatura de religión, o nada. Será una cosa opcional totalmente. No se ha quitado la religión de las escuelas, que yo pienso que es lo que todos pensamos que sería lo mejor, pero bueno, se ha hecho un avance tremendo. Ahora solamente cogerá religión la gente que sus padres quieran que coja religión, no ellos aún, pero bueno, sus padres quieran que elija religión y tendrán una cosa extra que es la religión. Y si no, no me obligues a hacer una cosa como castigo por no querer hacer la religión, tío.
Es que es el
O sea,
detalle,
¿tú qué eres?
la gente tiene esa forma de ver las cosas en la cual piensan que sin religión no pueden tener valores. Dice también Andrés, mi familia dijo que si no creo en Dios, ¿cómo es posible que pueda amar a mi esposa? Imagínate. O sea,
Es terrible
es
esto.
horrible, sí, claro. Y ese es el detalle. O sea, el problema es que la familia muchas veces jala a la gente hacia
Y
atrás,
entonces,
¿no?
¿los budistas cómo pueden amar a sus esposas? Si no es budista, porque no creen en Dios tampoco. Y
Así
los
es.
taoístas y otro tipo de corrientes de pensamiento o toda la gente atea. Es que es demencial, tío. O sea, es que eso sí que es. Eso es atentar contra la dignidad de la persona, ¿sabes? Es como una esclavitud, o sea, tú tienes que seguir a Dios y si no sigues a Dios, no tienes dignidad, no tienes nada. A mí me ha dicho una persona muy culta que de las que estudian hebreo y lenguas de estas para leer las escrituras originales, que hombre, hablar de una ética y una moral si no crees en Dios, pues no tiene mucho sentido. Joder,
Sí,
joder, qué fuerte. O sea, yo
de
no
hecho,
creo en
de
Dios,
hecho.
entonces veo a uno ahí que se está muriendo y digo, ahí te pudras, como no creo en Dios me da igual. O sea, esto es absurdo, tío.
Así es,
Horrible.
totalmente. Aquí estaba leyendo un comentario de Hernán, dice que tiene una pregunta. Dice, perdón, ¿por qué muchos dicen que ser ateo quiere decir que creamos fielmente en la teoría de la evolución? Parece raro, pero mucha gente cree que ser ateo es creer en otras cosas.
A
Y
ver,
no necesariamente.
la teoría de la evolución no es una teoría en el sentido vulgar de la palabra, es decir, ay, yo tengo una teoría y es que creo que
No.
las nubes se forman por esto. No, la teoría es el conjunto de conocimiento científico que explica un fenómeno.
Tal vez una
Está la
hipótesis,
teoría,
¿no? Yo tengo
no
una
es un...
hipótesis, incluso la hipótesis
Exacto,
tiene, ¿cómo se
pero es
dice?
que,
De unas reglas para hacer hipótesis. O
claro,
sea.
pero es que la evolución es un hecho científicamente comprobado. De hecho, tenemos un vídeo en el canal con Barry Nguyen sobre la evolución y bueno, él nos lo explica perfectamente cómo se ha observado, cómo esto es un hecho. Y que seas ateo no quiere decir que creas o dejes de creer en otras cosas, pero bueno, la evolución es un hecho, eso está comprobado científicamente, eso, vamos, podemos afirmarlo tranquilamente, seas ateo o no. De hecho, mucha gente religiosa, por ejemplo, en España, mucha gente religiosa acepta la teoría de la evolución. Todo el mundo. O sea, acepta el hecho de la evolución. Casi todo el mundo. Hay muy poca gente que no. Aunque es terrible ver las estadísticas. En Estados Unidos creo que hay un 40 y pico % de personas que no creen en la evolución. Creen literalmente en Adán y Eva, tío. Esto es
Es
terrible.
horrible,
En
sí.
España hay como a lo mejor un 20 y algo, un 30%. No es que sea una cosa ridícula tampoco, ¿sabes? Hay muchísima gente que no cree en la
Pero
evolución.
imagínate, o sea, si hablamos de porcentaje y dices, bueno, 20%, ¿cuántos millones de personas son ese 20%? Entonces,
Es una locura. O sea,
sí, o sea, como
es
quiera
una
es
locura.
preocupante, ¿no? Es preocupante cuando vemos que ya. Bueno, mira, no hay que ser tampoco tan negativos, ¿no? O sea, cada vez hay menos gente que cree
Sí,
esas
sí.
cosas, entonces hay que verle lo bueno a todo este tipo de pensamiento
Sí,
que se va
sí.
reduciendo, ¿no?
Por
Dice
supuesto.
Iván Martí de nuevo, dice, todas las personas merecen respeto, lo que decíamos, pero las ideas religiosas no merecen ninguno. Hay que atacarlas con el poder de la razón. El problema es que todas las religiones confunden ataque a sus ideas como un ataque personal.
Exacto.
Lo hablábamos hace un
Pero
momento.
sí, y es que claro, es que yo lo entiendo, yo entiendo que una persona religiosa se sienta mal, pero de verdad hago un llamamiento a decir, mira, yo no puedo evitar creer lo que creo, tío. O sea, yo no es que haya decidido ser ateo, es que veo la realidad y veo todo el conocimiento que tengo y me llevan a ser ateo. No, te cabrees conmigo, ¿sabes? O sea, yo tengo buena voluntad, de veras, quiero que todos estemos lo mejor posible y como todo el mundo, ¿sabes? Pero si no creo esto y me parece una barbaridad, pues no me lo voy a callar, voy a hablarlo y voy a pues intentar expresar mis ideas. Y intentémoslo todos y ya está. Es que la religión no promueve el diálogo. Tú en las iglesias vas y el sacerdote habla y todos callan, asienten y se van y ya está. No hay unas reuniones
No, y si
como...
hay alguien que levanta la voz para, o al mínimo quiere cuestionar, lo sacan.
Claro.
sea, no
No hay.
permiten que haya el intercambio de ideas.
Claro.
Entonces sí es peligroso eso. Dice Carlos, es una bendición escuchar a los muchachos, que Dios les siga dando sabiduría. Gracias, gracias. Amén.
Bueno, pues, amén, así sea. No sé si lo de Dios lo dice de coña o imagino que
Sí,
será de
sí,
coña,
sí, sí.
claro.
Es Armando, digo.
Ah, es Armando,
Es
vale,
Armando,
sí.
es
Hola,
Armando.
Armando, ¿qué tal? Ah, sí. Ya. Gracias,
Dice
Armando.
Dante Ibarra, la respuesta es ser agnóstico. La respuesta es que seas racional. Que
Yo, mira, lo de...
pienses en por qué crees lo que crees, no tanto de que es que esto es lo correcto. Mira, yo considero ser ateo y tal vez yo esté equivocado, ¿no? Pero es lo que más me parece racional.
Yo creo que lo de agnóstico es un gol que se te mete cuando tú dices, a ver, yo no creo en esto, no creo en lo otro, no creo en lo otro, pero si no crees en Dios, entonces, no, has de ser agnóstico porque no sabes. A ver, tampoco sabemos si existen las hadas, o tampoco sabemos, o yo tampoco creo en la astrología y no soy agnóstico de la astrología, creo que la astrología es una chorrada. O sea, yo afirmo que los dioses son creaciones, ficciones humanas, porque toda la evidencia apunta a esto. No tengo por qué decir que soy agnóstico, que no sé. Claro que sí, yo sé que Superman no existe y sé que Yahvé es un mito porque es lo que indica toda la evidencia. ¿Sabes? No creo que el ser agnóstico, además, entonces que las hadas de los jardines o los gnomos o esto también hemos de ser agnósticos. No, eso son invenciones, todos son invenciones y ya está, y tan tranquilamente. Lo del agnosticismo me parece que es una manera de decir, oye, mantente neutral. Soy agnóstico, bueno, pues crees que hay una posibilidad, pues bueno, bien, simplemente es que no, pues Dios ya te hablará a su tiempo, ya se te mostrará. No me lo oiga.
Sí, de hecho, bueno, estaba leyendo ahorita un comentario que también de Juan Cortés, que decía, en México los presidentes y gobernadores no tienen permitido hablar de su religión en público. Claro que no tienen permitido, pero aún así lo hacen. Tenemos a, no sé si tú viste, Manuel, por ahí, digo, voy a hablar mal de los políticos de mi país, pero pues bueno, el presidente salió con sus estampitas, no sé si lo viste por ahí en alguna
No,
ocasión. Decía,
no.
yo, hablando del COVID, decía de que, ah, yo tengo mis estampitas, y eran estampitas religiosas, que decía, afuera, afuera, que me protejan mis estampitas, cosas así. Y luego una alcaldesa de aquí de Monterrey, tristemente, ¿no? Hace algunos años, eso lo hablamos también en un podcast, que decía, yo le entrego las llaves de la ciudad a nuestro Señor Jesucristo, decía la señorita esta. Dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien que es un servidor público se ponga a decir ese tipo de comentarios? Pero ya tienen una agenda que es preocupante y a pesar de que sea anticonstitucional estar hablando de ese tipo de cosas de la religión o apelar a la religión. Una cosa es hablar de religión, de que, oye, que la gente debe tener su libertad para creer y allá, pero empezar a mostrar imágenes o santitos o lo que sea, ¿no? Ya, eso ya es otra cosa, ¿no? Y eso está muy mal. Estás dando un mal ejemplo a la población, sobre todo a la gente que confía en esos líderes, ¿no? Pero bueno,
Totalmente.
digo, en la teoría es una cosa y en la práctica. Ya vamos a terminar, nos faltan pocos comentarios. Dice Waker Rios, dice, Dios es amor, entre comillas. Sin Dios entonces no hay amor. Entonces no puedes amar. Me parece imposible el diálogo con esas premisas.
Totalmente cierto.
Ah, sí. O sea, es como que si esa persona ya te desestima, que tú no puedes, no tienes ni sentimientos, ni puedes tener empatía, ni puedes tener moral, ni nada. Dices, ¿cómo voy a debatir con alguien que ya piensa que soy un diablo, ¿no? Es como
Sí.
un problema. Bueno, dice Luis H. Espinel, gracias también por estar aquí. Existe un concepto denominado momas, una especie de genes culturales que se inoculan a través de la crianza. Son tan fuertes que es casi imposible desprenderse de los sistemas de creencias. Ocurre en la religión, política y en todas las formas de discriminación. No conocía ese
Momas.
momas. Tampoco lo conocía. Estará bueno para revisarlo y saber ahí un
Gracias
poquito
por la
más, ¿no?
información.
Así es, gracias por la información. Y siempre se me anda desconectando la pantalla. Ahí lo siento un momentito. Bueno, aquí está de nuevo. Entonces, últimos dos comentarios que vienen de Luis Humberto Yuta. Dice, ¿hacia dónde van las creencias de la religión en el futuro? ¿Vamos hacia algún ateísmo universal o global? ¿Y cómo se vive la espiritualidad fuera de una religión? Bueno, la espiritualidad ya lo hablamos en una ocasión precisamente en el canal de Manel, para que vayan y aprovechar para decir que lo visiten a su canal. Hubo una tertulia donde se hablaba precisamente de la espiritualidad. Y acerca de la otra pregunta, ¿hacia dónde van las creencias en el futuro y si puede haber un ateísmo universal o global? Manel.
Pues mira, ahí es un tema muy complejo, porque parece que cada vez hay más ateos. Sí, pero cada vez también hay más creyentes. Porque, por ejemplo, el Islam está creciendo barbaridades, porque la gente musulmana tiene muchos más hijos que la gente atea. Entonces, en proporción de personas, uf, no está muy claro hacia dónde vamos, ¿no? Pero hay religiones que están creciendo mucho, muchísimo. Yo pienso, yo creo, por lo que veo y por lo que puedo ver las sociedades, por ejemplo, en España, no tiene nada que ver la sociedad de hace 40, 50 años a la sociedad de ahora. Y las clases de religión van quedando más vacías, las iglesias, ya ves, están vaciándose totalmente. Las bodas civiles son un 80%, cuando hace 30 años en España era rarísimo una boda por lo civil. De hecho, hasta hay una canción de Joaquín Sabina que dice: esto es triste como una boda por lo civil o algo así, ¿no? Y ahora, 80%, ya ves. Pues yo pienso que esto va a avanzar, y creo que es muy difícil decir, porque está cambiando el mundo a una velocidad tan grande, hay tanta capacidad de comunicación que por donde vayamos es muy incierto. Pero en cualquier caso, el que tengamos estas herramientas ahora para hablarnos, para crear comunidades, para compartir ideas, esto definitivamente va a dar un auge a nuestro pensamiento muy grande,
Claro que sí,
pienso yo.
exactamente. De hecho, sí, poco a poco, digo, esto no, no hay que. Digo, no estaríamos nosotros aquí si cuando esto no se hablaba, no hubiera habido personas valientes que se hubieran atrevido a hacer este tipo de cosas. Entonces, nosotros estamos aquí gracias a personas que, a pesar de tener todo en contra, hablaron, ¿no? Entonces, nosotros estamos aprovechando esa oportunidad que no haya ese peligro de. Que esas otras personas en el pasado tuvieron para poder expresarse y decir las cosas y las incongruencias de la religión y de las creencias, pues tenemos que aquí nosotros poner nuestro granito de arena, como siempre, y pues también animar a toda la gente a que, pues que vayan, no se sientan menos o no se sientan, pues que vayan a ser tan discriminados, porque hay mucha gente que es atea, que simplemente pues no lo dice por ese problema de la represalia, pero busquen su comunidad, ya sea de ateos, ya sea de humanistas, cualquier cosa, busquen su comunidad. Ahorita leí por ahí también un comentario que decía que hay que aprender también a amar nuestra soledad, sí es cierto, o sea, no necesariamente tenemos que pertenecer a un grupo, pero es cierto, también es bueno estar solo, es bueno reflexionar y todo, pero somos seres sociales al final,
Exacto.
necesitamos comunidad,
Sí, por
¿sí?
supuesto. Yo creo que no es bueno estar solo. A ver, estar solo
Estar solo es bueno, pero también al mismo tiempo es
cuando
pertenecer.
tú quieres estar solo, sí, pero no tener nadie con quien compartir tus ideas. Yo animaría a toda la gente a que participe mira, aprovecho para hacer también publicidad.
Claro, adelante.
Nosotros, cada tercer sábado de mes, hacemos, bueno, este mes de mayo será el cuarto por circunstancias, pero cada tercer sábado de mes normalmente hacemos una tertulia en la que puede participar cualquier persona. Animo también a los creyentes a que participen sobre un tema, ¿no? Entonces, pues se puede ver en el canal que ahí viene gente y participamos, hablamos, y es una cosa tremenda el poder juntarte con gente a hablar.
Mándele un mensaje ahí a Manel. ¿En dónde te pueden mandar un mensaje?
Sí, me pueden escribir a razonofe@gmail.com o también un mensaje directo en
Twitter.
Instagram o en Twitter, en ambas redes como @razonofe. Y bueno, puede escribirme al mail o lo que sea, y bueno, pues pueden participar la gente, hablar y encontrar gente con quien discutir todos estos temas, y es bien chingón, como decimos.
Así es, así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar. Primeramente, Manuel, por aceptar estar aquí en este podcast. Realmente es un honor para nosotros tenerte gente tan, pues, que puede compartir este tipo de información tan, tan útil. Digo, todos aprendemos algo nuevo todos los días y qué mejor que estar en una plática tan, tan jugosa como esta, ¿no?
El placer y el honor es mío que me hayas invitado, te lo agradezco muchísimo y ha estado genial, y bueno, estoy encantado de estar aquí. Te agradezco que me hayas llamado, y he disfrutado muchísimo hablando contigo y con las preguntas y todo. Ha
Claro que
sido
sí, claro que sí.
genial.
No, y pues
Genial.
cuando guste, sabes que tienes las puertas abiertas para participar aquí en el podcast cuando tú quieras y ya sabes que aquí andamos.
Muchísimas gracias, Alan. Un
Bueno,
placer, de verdad.
suscríbanse a las redes de Manel. Ya puse como quiera el canal de él ahí, ya lo pueden seguir en sus redes sociales. De hecho, en tu canal vienen ahí, ¿no?
Sí, están los
los
infinitos
enlaces.
de Twitter, de Instagram y todo esto,
Bueno, y
sí.
para que lo sigan, por favor, y que vean todo el contenido que tiene. Muchísimo y muy bueno. De verdad que no se van a arrepentir. Entonces, pues bueno,
Gracias.
muchísimas gracias a todos también por comentar, por ser tan activos. Los comentarios fueron muy buenos. Nos ayudaron a poder darle más sustancia aquí al podcast. Y pues síganlo haciendo. Sí, todos los sábados y en algunas ocasiones los domingos cuando tengamos a alguien de España. Para pues no forzarlos a que se desvelen tanto. Entonces,
A las 3 de la mañana hacer un podcast.
claro. Y que podamos compartir toda esta información. Digo, al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Poco a poco que podamos todos beneficiarnos de esta información. Bueno, pues muchas gracias. Como les dije, yo soy Alan de la Garza, mi compañero Manel. Estamos aquí, hablamos sobre el tema del humanismo y el ateísmo. Síganme en, a mí, perdón, tengo el espejo. Síganme en mis redes también. Estoy en Facebook, en YouTube. Estoy subiendo todos los podcasts que estamos haciendo ahorita, los estamos subiendo a Spotify y a YouTube para que puedan ir ahí y nos puedan seguir ahí para que puedan escuchar, pues ya haciendo ejercicio, caminando al trabajo o lo que sea. Pues puedan escuchar aquí todas las pláticas completas y un poquito arreglados los audios en caso de que pues haya habido problemas de transmisión, porque ahorita estamos en vivo, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias, cuídense mucho, sigan las medidas de seguridad de su país y de su zona, porque pues hay que cuidarse ustedes y cuidándose ustedes cuidan a los demás. Y recuerden siempre, el gel antibacterial siempre es más efectiva que la sangre de Cristo. Entonces, a cuidarnos todos y así cuidan a sus seres queridos. Nos vemos, gracias Manel, igual,
Gracias
de
a ti, un
nuevo,
abrazo.
hasta luego. Que tengan un
Chao.
excelente fin de semana, hasta luego.